Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia. Loli García es coordinadora general de Comisiones Obreras Euskadi. Está con nosotros. Loli, ¿qué tal?
Egunon.
Egunon. Bueno, estábamos hablando de la pandemia, ¿verdad? Y de las situaciones que todavía tenemos, la incertidumbre que es la que, con la que estamos viviendo,
Bueno, pues seguimos enfrentándonos a algo desconocido, que ya vamos aprendiendo, yo creo que algunas cosas de este virus, pero es verdad que bueno, pues que no podemos bajar la guardia, hay que seguir teniendo medidas de precaución y sobre todo, bueno, pues se ve animar a que la gente sea responsable, que el conjunto de la ciudadanía sea responsable y, bueno, pues en la medida que la vacunación vaya funcionando, nosotros tenemos mucha esperanza en que esto cada vez vaya afectando en menor medida.
Sí, pero bueno, tenemos activada una emergencia sanitaria. Hoy estamos pendientes de restricciones. Claro, esas restricciones ya hemos visto que tienen consecuencias luego económicas importantes, ¿no? Dependiendo de los sectores, claro.
Pues sí, todavía tenemos activado a día de hoy el mecanismo de los ERTES, que bueno, que es un mecanismo que ha tenido mucha utilidad en esta pandemia, sobre todo para el mantenimiento del empleo y mantenimiento de las empresas. Bueno, vamos a ver qué cuestiones se plantean a lo largo del día de hoy y cómo va evolucionando, pero es verdad que todavía estamos en una situación económica complicada y que es necesario hacer políticas públicas y seguir manteniendo políticas públicas para que nadie, lo que decíamos al principio de la pandemia, ¿no?, que nadie se quede en el camino.
Bueno, ha habido además, ya hablando precisamente de esas políticas públicas, ha habido mucha gente que ha puesto el acento, el dedo, en que las 4.000 personas que estaban de refuerzo, por ejemplo, en nuestros sistema sanitario, pues han dejado de ser esenciales.
Bueno, es que con el sistema sanitario y en general con los servicios públicos que tanto pusimos en valor, y yo creo que seguimos poniendo en valor la mayor parte de la ciudadanía a lo largo del año 2019, bueno, pues todo aquello que decíamos que esto era necesario, veníamos de una época de recortes, veníamos de una época de menor presupuesto en los servicios públicos, esto tenía que servir para sacar lecciones y una de las lecciones era que era necesario reforzar y potenciar mucho más los servicios públicos, nuestro servicio sanitario en concreto, ¿no? Bueno, pues esto que no debe caer en el olvido, que tenemos que seguir insistiendo en que hay que reforzar los servicios sanitarios y aquí, bueno, pues hacemos un llamamiento a los gobiernos a que se consoliden plazas y que además se incrementen porque es necesario dar una atención adecuada al conjunto de la ciudadanía.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos a entrar también en otros asuntos relevantes. Ayer conocimos cifras del paro, un descenso notable en Euskadi, un descenso notabilísimo si miramos al conjunto del Estado, porque estamos hablando de un noviembre histórico. ¿Qué hacemos? ¿Miramos la botella medio llena o medio vacía? Porque también hay una parte, claro, mucho contrato, sí, pero un contrato que luego deja mucho que desear, ¿no?
Tiene dos lecturas, ¿no? Es verdad que estamos enfrentándonos a un año de reactivación económica, es verdad que los recursos públicos se han incrementado una parte importante por los fondos europeos y esto va a requerir que esto se haga de una manera, además nosotros decimos que negociada, pero que tiene que pasar por hacer políticas que generen poder adquisitivo, es decir, que generen un cambio de modelo productivo y que nos lleven a otro escenario diferente. Por lo tanto, el incremento del empleo, esto que decíamos, es positivo, pero la parte negativa es lo que venimos denunciando desde Comisiones desde hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué calidad del empleo estamos generando? Porque seguimos con unos niveles de temporalidad inasumibles en el sector público, además de manera muy, muy preocupante. Y en la contratación que se hace es una contratación muy precaria y cuando hablamos de precaria hablamos en que es temporal, de muy corta duración, con jornadas parciales que se incrementan de manera importante y con contratos de muy corta duración que hace que la gente esté entrando y saliendo del mercado de trabajo y esto es insostenible. Y bueno, pues a esto tenemos una medida que desde luego nosotros y nosotras estamos trabajando de manera importante en los ámbitos del diálogo social, que es la derogación de las reformas laborales, que pasa por tres cuestiones fundamentales desde nuestro punto de vista. Recuperar el papel de la negociación colectiva. La negociación colectiva tiene que tener un papel vertebrador. Ya ha llegado el momento también de incrementar el poder adquisitivo de los salarios y para eso hay que reequilibrar las fuerzas en la negociación colectiva, cosa que las reformas laborales dieron poder casi omnipotente a las organizaciones empresariales. Esa es una de las vías. La otra es abordar nuestro mercado de trabajo planteando restricciones legales a la temporalidad, porque entendemos que en este modelo no puede seguir sustentándose el beneficio sobre la contratación y sobre la clase trabajadora, y esto hay que abordarlo de manera clara. Y por último, introducir elementos en nuestra legislación laboral para que la gente lo entienda de manera muy clara, pues el instrumento de los ERTEs que hemos conocido en la pandemia, que se quede en nuestra legislación laboral para poder abordar situaciones de crisis coyunturales en las empresas, y estas pasen por medidas con apoyo público que no supongan despidos ni destrucción de empleo. Y con estas tres cuestiones nosotros estamos trabajando incansablemente para que esperemos que antes de que acabe el año tengamos ya una solución definitiva con la derogación de las reformas laborales.
Bueno, lo que pasa es que hay quien dice, viendo las cifras, dice, pero si la reforma laboral es la que ha generado este empleo.
Claro, pero la reforma laboral, la legislación ha generado este empleo, pero ha generado este empleo de muy mala calidad, que este es el fondo. O sea, es verdad que el crecimiento económico incide directamente en la creación de empleo, pero nosotros lo que apostamos de fondo es por reducir esas tasas de temporalidad. Esta reforma laboral es la que ha generado este empleo de tan mala calidad que tenemos, entendemos que se tiene que terminar.
El otro día otros sindicatos aquí en Euskadi, los sindicatos mayoritarios en la ILAB, por ejemplo, estaban en las calles porque pedían a los partidos políticos que rechazaran tanto la reforma laboral que se quiere hacer como la reforma de las pensiones. Pero empezamos con la reforma laboral.
Mira, perdón, con esto me sale una risa, ¿eh? Me sale una sonrisa porque, bueno, ya vale de hipocresía en este país. O sea, a mí, organizaciones sindicales que no sabemos ni qué propuestas tienen en materia de reforma laboral, porque hablan de derogación, pero ¿con qué sustituimos los textos? No conocemos cuáles son sus propuestas, que no están en ningún ámbito de negociación, ni están ni se les espera, pero no están porque nadie les haya echado, no están porque no quieren estar, y que planteen que van a dar lecciones a los demás de cómo hacer las cosas cuando no están en ningún sitio, ni tienen propuestas concretas que no conocemos, porque más allá de la derogación no conocemos ninguna de las propuestas, pues hombre, nos parece bastante hipócrita esa posición, ¿no? Y bueno, con el tema de pensiones, bueno, pues es todavía mucho más gravoso. Nosotros aquí queremos dejar una cosa muy clara, porque creemos que se está mintiendo descaradamente. Y hay alguna organización en este país, sindical, que está haciendo, en concreto ELA, está haciendo el mismo papel que está jugando la ultraderecha en el ámbito del Estado, en relación a la política. Están mintiendo diciendo que esta reforma de pensiones, este acuerdo de pensiones, que se aprobó además ayer en el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría, tiene recortes, cosa que es totalmente mentira, es falso, y quiero dejarlo muy claro, porque lo que hemos hecho en este acuerdo de pensiones es cambiar el rumbo de las políticas. Hemos pasado de la política del recorte en prestaciones y de recorte en ingresos de la seguridad social a incrementar los ingresos y garantizar el mantenimiento de las pensiones actuales y las futuras sin recorte. Con la revalorización de las pensiones, con una cláusula de garantía del IPC que se va a revisar de manera periódica para que no haya ninguna pérdida de poder adquisitivo. Y en esto quiero trasladar un mensaje a todas las personas pensionistas, que van a tener garantizado el IPC de sus pensiones. Y luego hemos derogado de manera clara el factor de sostenibilidad, que suponía un recorte entre un 20 y un 30% de las pensiones de la gente que estamos actualmente trabajando. Y no se ha sustituido por un factor que se le ha cambiado el nombre, el mecanismo de equidad intergeneracional. Lo que hace es incrementar las cotizaciones para mejorar los ingresos del fondo de reserva, esto que se llamaba la hucha de las pensiones, para poder afrontar ese pago mayor que vamos a tener hasta el 2048 y no haya recorte en las prestaciones actuales. Y hay una segunda fase de negociación en el ámbito de pensiones que tiene que ver con el incremento de las pensiones mínimas, que algo de esto decían ayer el movimiento de pensionistas, que hombre, también tendrían que...
Era muy crítico también con esta reforma.
Claro,
¿no?
Claro, es que bueno, yo ya estoy empezando, estamos empezando a pensar que algunos quieren mantener un chiringuito en marcha negando la realidad de las cosas que están funcionando bien. Yo puedo entender que alguien diga que le parece insuficiente el acuerdo de pensiones o que no llega a todos los ámbitos porque, como digo, hay una segunda fase de negociación donde vamos a hablar de pensiones mínimas, donde vamos a hablar de destopar las bases máximas de cotización, etcétera, etcétera. Pero, hombre, negar los hechos y decir que el acuerdo trae recortes y que no mejora el sistema, hombre, esto me parece como poco bastante vergonzante, ¿no? Y de bastante hipocresía, como decía antes. Y no, yo estoy empezando a pensar que a ver si aquí algunos lo que quieren es mantener un chiringuito abierto, que, por cierto, cada vez con menos nivel de movilización, manteniendo un esquema de algo que ha sido una victoria, que el movimiento de pensionistas ha tenido un papel muy importante en conseguir esta victoria en la movilización. Y que es una victoria, que hemos derogado la reforma del 2013, que hemos parado los recortes y que hemos mejorado los ingresos y, sobre todo, garantizar la sostenibilidad. Yo quiero lanzarle un mensaje a todo el mundo que va a cobrar una pensión pública y que la va a cobrar en condiciones. Y esto lo hemos garantizado con este acuerdo. Y creo que otro tipo de expresiones que se están, de planteamientos que se están lanzando en este país, bueno, pues creo que aparte de demagogia es para mantener determinadas situaciones que estratégicas de algunas organizaciones. Y me parece que no se puede engañar a la gente. El acuerdo de pensiones es un buen acuerdo, retira los recortes que se habían introducido y garantiza las prestaciones actuales y las futuras para todo el conjunto de la ciudadanía. Y creo que eso es un éxito que en parte también es del movimiento de pensionistas junto de otras organizaciones que llevamos movilizándonos mucho tiempo en este tema.
Pero ha sido muy dura con el movimiento de pensionistas, el actual, vamos, quiero decir, ¿no?
Pues
eso,
hombre,
¿qué cree que ha sucedido? ¿Hay una politización o...?
Bueno, lo decíamos en su día, era un movimiento muy plural, muy transversal, donde todos teníamos cabida, donde Comisiones participó activamente, ¿eh? Porque Comisiones veníamos de un ámbito de movilización en materia de pensiones y decidimos que por buscar espacios de unidad era bueno que toda nuestra gente participara en las movilizaciones. Pero claro, cuando esto decíamos que el movimiento de pensionistas tenía un riesgo, cuando alguien intentara instrumentalizar el movimiento de pensionistas como se intentó cuando se convocó la huelga del 30 de enero del año anterior, bueno, pues entendíamos que esto marcaba rompía esa pluralidad, rompía esa unidad y, bueno, pues entendemos que nos lleva a donde nos lleva. Soy dura con el movimiento de pensionistas porque se están diciendo cosas desde el movimiento de pensionistas que no son ciertas y yo creo que hay cosas que no podemos permitir. Podemos decir, como decía antes, que no nos parece suficiente, que hay que abordar las pensiones mínimas, que estamos en ello, ¿eh? Vamos a trabajar en ello. Pero, hombre, decir que este acuerdo supone más recortes, hombre, esto es directamente falso y creemos que eso no se puede admitir.
¿Y por qué razón cree que, por ejemplo, sindicatos como ELA son tan beligerantes con esta reforma?
Bueno, pues porque a ELA le interesa el ruido mediático y porque ELA se mueve muy cómoda en este escenario de negar. ELA niega los instrumentos que favorecen que las políticas públicas se cambien, niega el diálogo social y lo niega porque no están, han decidido no estar. Ellos creen que su método de actuación es desde la bilateralidad, como un lobby de presión hacia la política, que eso es lo que están haciendo, pero nosotros entendemos que no ese es el papel de las organizaciones sindicales. El papel de las organizaciones sindicales es defender los intereses de parte, que no son otros que los intereses de la clase trabajadora, y defenderlos en los ámbitos donde tenemos que defenderlos, en la negociación colectiva, en la movilización que tiene que acompañar para mover esas posiciones, y en los ámbitos de diálogo tripartito, de diálogo social, porque ahí es donde tenemos capacidad de incidir en las políticas públicas. No hay otro, salvo que decidamos presentarnos a las elecciones políticas, que en nuestro caso ya te puedo decir que no es ese el escenario. Pero niega el instrumento, entonces como niega el instrumento tiene que poner en valor su propia estrategia y la pone desterrando todos los logros y todos los acuerdos que se han alcanzado. Pero bueno, yo creo que a estas alturas nadie se cuestiona la utilidad del diálogo social. Lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia. Hemos avanzado. Hoy nadie habla de quiebra ni de bancarrota de la seguridad social, que esto hace 5 años era un mensaje que se lanzaba continuamente. Y hemos llegado a un acuerdo importante, estamos avanzando en materia de reforma laboral y yo espero que antes de fin de año la derogación de las reformas laborales sea un hecho.
Bueno, entendiendo llegar a la edad de jubilación como si fuera una especie de horizonte, también es verdad que la línea del horizonte cada vez parece más lejos, ¿no?
No.
¿Pasito que se da hacia la línea del horizonte?
No, no ha habido un incremento no ha habido un atraso.
No, no, digo por las ganas que tiene el ministro.
Ah, bueno, ministro, pero ¿no? El ministro a veces dice muchas cosas y muchas de ellas luego no se concretan. A ver, yo creo que él ha planteado algunas cuestiones que luego ha retirado porque no han estado nunca en las propuestas de las mesas de negociación, ni del incremento de la edad de jubilación, ni esto que salió, que Europa exigía, que es directamente falso también, del incremento de los años para el cálculo de la pensión. Esto no ha estado nunca en las mesas, ni se ha debatido, ni ha estado, ni va a estar. Por lo tanto, a todos aquellos que tengan miedo de que esto se pueda producir, yo también quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Esto no está en la mesa, ni se va a plantear. Por lo tanto, creo que el horizonte es bueno. Y hemos mejorado las condiciones de la jubilación anticipada en este acuerdo, ¿eh? En el caso de la jubilación anticipada forzosa, se han incrementado en los colectivos que van a poder acceder a ella, pero se han reducido los coeficientes la reducción de coeficientes por la jubilación anticipada en todos los casos. En todos los casos, por lo tanto, hemos mejorado la posibilidad de acceder a una jubilación anticipada también con este acuerdo de pensiones. Entonces, bueno, pues yo de verdad quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Creo que el sistema público de pensiones, que desde nuestro punto de vista es el único solvente y el único que va a tener capacidad de dar una respuesta, está garantizado no ahora, sino de cara a futuro. Y quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, que todo el mundo va a cobrar una pensión y va a cobrar una pensión en condiciones.
Bueno, hemos tenido una primera parte, ¿no? Lo que se aprobó en el Congreso. Ahora quedarán los siguientes pasos. Habrá que esperar entonces acontecimientos, ¿no? Y habrá que esperar esa reforma laboral a ver cuándo llega. Realmente hay un compromiso, pero el tiempo va corriendo.
Bueno, llevamos trabajando mucho tiempo, ¿eh? Esto es verdad que ahora se habla estos últimos meses mucho más, llevamos trabajando, yo digo años, pero con mucha intensidad a lo largo del último año y medio, y hay muchas cosas avanzadas en materia de reforma laboral. Aquí nosotros lo que lanzamos un mensaje al gobierno de manera muy clara, ¿eh? y queremos también mantenerlo porque lo hemos dicho de manera insistente. Tiene que haber un cambio en nuestra legislación laboral. Hay que derogar las reformas laborales porque es de justicia social y porque el propio gobierno tiene un compromiso en su acuerdo de gobierno, lo tiene recogido. Y aquí no vamos a aceptar ningún veto por parte de la patronal. No lo vamos a aceptar porque entendemos que es de justicia social y porque entendemos algo que todo el mundo está planteando, que es necesario acabar y reducir con la temporalidad y la precariedad en este país. Y esto solo pasa por poner restricciones legales al modo de contratación, que los trabajadores y las trabajadoras no pueden ser clines que se usan y se tiran en función de los intereses del empresario de turno, que los jóvenes y las personas jóvenes no pueden pasar por 10 años de periplo de contrataciones temporales, precarias, becas, prácticas, contratos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Esto es inasumible en una sociedad como la nuestra y sobre todo porque si queremos realmente ir a un cambio de un modelo productivo y queremos dar garantías de estabilidad en nuestro país, necesitamos un ámbito de productivo sostenible en el tiempo, y eso pasa porque haya trabajadores y trabajadoras cualificados, pero para que esos trabajadores y trabajadoras estén cualificados y estén en condiciones, tienen que tener una seguridad y una estabilidad laboral y unos salarios dignos. Y esto es el mensaje de fondo de lo que nosotros planteamos con la derogación de la reforma laboral.
Por cierto, que los salarios, se ha demostrado ya entonces definitivamente que el subir el salario mínimo no perjudica la creación de empleo.
Bueno, se demostró en el 2019 cuando pegamos esa importante subida, se ha venido demostrando a lo largo de los años, y esto es un mantra como otras cosas que la patronal tiene en que cada vez que sale alguna cosa de este tipo lo suelta. A veces le acompaña también el Banco de España en este mismo tipo de mensajes, pero bueno, la realidad ya es evidente que ha tirado por tierra, no ahora, sino ya lo tiró en el 2019 con una pandemia de por medio. que esto no es así. El salario mínimo interprofesional, además, la subida de los salarios mejora la economía en este país, y esto las empresas serias lo saben, porque una parte de nuestra economía se sustenta con la demanda interna. Y en la medida que se mejora el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, se mejora el consumo y se mejora esa demanda interna, por lo tanto, se mejora la economía. Yo lanzo el mensaje contrario. La mejora de los salarios mejora la economía de este país y hace que este país sea un poco más esté en mejores condiciones para competir con otros. Y esta es la realidad. No es que sea un mensaje, sino que es la realidad porque lo estamos viendo.
Pues Gloria García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros.
Que tenga buen día. Eskerrik asko.
Aur.